Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde Washington, un programa de La Voz de América. Les saluda Jefferson Asprilla y en la producción Margot Trollier. En esta edición, el grupo de Estado Islámico sigue su reclutamiento en Estados Unidos. El accidente de un embajador estadounidense en Corea del Sur y el viaje del presidente Barack Obama al pasado. Aquí comienza Desde Washington. Arrancamos esta emisión. Continúa en aumento el número de estadounidenses que ayudan a personas que deseaban unirse al grupo Estado Islámico, así como los que están apoyando financieramente para que otros viajen a Siria e Irak. Celia Mendoza tiene más detalles.
Los esfuerzos de los miembros de grupos extremistas para reclutar jóvenes se han intensificado dentro de Estados Unidos. Ejemplo de ello es la detención en el norte de Virginia de un adolescente de 17 años, acusado de reclutar gente para el grupo Estado Islámico. De acuerdo a las autoridades federales, el joven pudo haber asistido a un hombre a viajar a Siria con ese propósito.
Nueva York ha sido testigo de estos esfuerzos de reclutamiento que han dado frutos, ya que por lo menos 20.000 combatientes extranjeros se han unido al autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, esto de acuerdo a un nuevo reporte publicado por el Centro Internacional para Estudios de la Radicalización y Violencia Política.
Este miércoles, un estadounidense en el condado de Orange, en Los Ángeles, California, fue acusado formalmente por querer unirse al autodenominado Estado Islámico, algo que para jóvenes como Diana Álvarez tiene una sola explicación.
Más que todo les prometen cosas y a veces uno es tan ingenuo que les cree.
Es una decisión de ellos mismos, como si yo quiero ir, mi decisión. Todavía no han dicho, sí, tú ven. Hasta ese día, ahí yo lo creo.
En Estados Unidos se adelantan investigaciones en los 50 estados sobre individuos que desean unirse a estos grupos. Y de acuerdo a un funcionario del Departamento de Estado,
hay más de 150 ciudadanos estadounidenses que han viajado o intentado viajar a Siria e Irak, potencialmente para luchar o apoyar el conflicto.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Asegurando que Israel es un país más seguro hoy en día por el preacuerdo con Irán sobre su programa nuclear, el secretario de Estado John Kerry respondió al discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ante el Congreso estadounidense. Kerry entregó sus declaraciones en una entrevista con el programa This Week de la cadena de televisión ABC. Lina Correa tiene más detalles.
Desde Arabia Saudita, donde este jueves el secretario de Estado John Kerry se reunió con los cancilleres de la Liga Árabe para comunicarles los resultados del ciclo de negociaciones con Irán que tuvo lugar en Suiza. El jefe de la diplomacia estadounidense respondió en entrevista con el programa This Week de ABC al discurso del primer ministro israelí ante el Congreso estadounidense.
Israel es más seguro hoy en día por el acuerdo interino que nosotros creamos. El uranio enriquecido al 20% ha sido reducido a cero. Hemos frenado la producción de centrífugas, hemos inspeccionado el interior de sus instalaciones. Israel es más seguro hoy y este es el estándar que aplicaremos a cualquier acuerdo en el futuro. El procedimiento que estamos instalando es para garantizar que tendremos la certeza de que Irán no construirá un arma nuclear.
Frente a las implicaciones sobre la relación bilateral del discurso de Netanyahu ante el Congreso de Estados Unidos, Kerry respondió:
obviamente eso no solo fue extraño, sino único, que nos enteráramos a través del presidente de la Cámara y que una administración no haya sido incluida en este proceso. Pero esta administración no busca politizar el asunto. Lo que buscamos es reconocer el principal objetivo aquí, el cual es evitar que Irán posea un arma nuclear. Y en eso, Israel y Estados Unidos están de acuerdo.
Durante la misma entrevista, el secretario de Estado se refirió a otro de los objetivos de su encuentro con los cancilleres de la Liga Árabe en Arabia Saudita: la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Hemos puesto todas nuestras energías y esfuerzos en este asunto y confío en que con tiempo los vamos a derrotar. De hecho, los debilitaremos y finalmente destruiremos al Estado Islámico.
Tras su encuentro, el secretario de Estado aseguró a los países árabes que si se logra un acuerdo con Irán, nada cambiará en la relación estadounidense con ellos. Lina Correa, para La Voz de América.
El embajador estadounidense ante Seúl, Mark Lipper, se recupera luego de ser atacado con un cuchillo por un nacionalista coreano que protestaba sobre las relaciones militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Cristina Caicedo Smith nos informa.
El video muestra minutos después del ataque al embajador estadounidense con una herida de cuchillo en el rostro. El diplomático Mark Lippert se encontraba en un foro en la ciudad de Seúl discutiendo la reunificación de Corea cuando fue atacado por Kim Kyung-jong con un cuchillo, según la policía. Los médicos dicen que Lippert sufrió una herida de 11 centímetros que requirió 80 puntadas. También fue herido en la muñeca causando daños al nervio, la cual fue reparada en cirugía. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se pronunció sobre el suceso y dijo que se había comunicado con el embajador Lippert.
Él está tan bien como se puede esperar y su espíritu es fuerte. Él planea continuar con su trabajo. Eso fue lo que me dijo.
Al respecto, el presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye, emitió un comunicado condenando el ataque, al que denominó como una ofensiva en contra de la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos.
Este incidente no es solo un acto de violencia física en contra del embajador de Estados Unidos en Seúl, sino también un ataque en contra de la alianza, lo cual no puede ser tolerado.
El portavoz de la embajada de Estados Unidos, Robert Ogburn, dice que el diplomático se encuentra en proceso de recuperación.
El embajador está despierto y de buen humor y desea agradecer los buenos deseos del presidente Park.
Se sabe que el asaltante es un hombre de 55 años de edad, coreano nacionalista. Autoridades encargadas del caso dicen que el individuo se encontraba protestando en contra de los recientes ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y tras el anuncio del Departamento de Justicia de no encauzar al policía blanco que mató a disparos al joven afroestadounidense Michael Brown en Ferguson, Missouri, los abogados de la familia aseguraron que iniciarán un nuevo proceso legal contra el oficial. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Los abogados de la familia de Michael Brown en compañía de los padres del joven anunciaron que presentarán una demanda contra el policía blanco Darren Wilson por muerte por negligencia. El equipo legal hizo el anuncio un día después de que el Departamento de Justicia revelara que no hay evidencia suficiente para presentar cargos federales contra el oficial.
Obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con esas determinaciones. Al final del día, creemos que esas conclusiones no están en línea, en muchas maneras, con nuestras expectativas.
En la investigación de más de 6 meses, el Departamento de Justicia asegura que la evidencia concuerda con la versión de Wilson de que disparó en defensa propia. Para los abogados, el uso de la fuerza letal fue irracional e innecesario.
Creemos y siempre hemos creído desde el principio que el oficial Darren Wilson no tenía que disparar y matar a Mike Brown a plena luz del día, en la manera en que lo hizo, que tenía otras opciones disponibles.
Se esperaba que los padres de Brown hablaran durante la conferencia de prensa. Sin embargo, uno de sus abogados dijo que por un lado es muy difícil para ellos hacerlo en este momento y también que les recomendó no hacer declaraciones.
Para sus padres, escuchar a los funcionarios del Departamento de Justicia fue un día muy duro. Les agradecemos por estar parados aquí con nosotros. Ellos no querían escuchar eso. Ellos no aceptan eso.
La conclusión del Departamento de Justicia corroboró la versión de Wilson de que hubo un forcejeo dentro de la patrulla entre él y Brown antes de que el joven tratara de derribarlo y fue allí cuando Wilson decidió dispararle en la cabeza. El informe también niega las versiones de que el adolescente tenía las manos arriba. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Cambiamos de tema. El presidente Barack Obama se unirá a miles de personas en la ciudad de Selma, Alabama, el sábado 7 de marzo para conmemorar el 50 aniversario de la histórica marcha por el derecho al voto, conocida como el Domingo Sangriento. En 1965, cientos de estadounidenses participaron en la demostración donde fueron atacados por la policía estatal, trayendo la atención nacional a la violencia y la discriminación a este grupo minoritario. El día después de la sangrienta marcha, miles de personas por los derechos civiles se unieron al líder Martin Luther King en una caminata desde Selma hasta Montgomery, la capital de Alabama. 5 meses después de estas 2 demostraciones, el presidente Lyndon B. Johnson firmó el Acta del Derecho al Voto en 1965, convirtiéndola en ley. La marcha en Selma es recordada este año en medio de casos de tensión racial y numerosas marchas por los derechos civiles de grupos latinos y afroestadounidenses. Estas son noticias de La Voz de América. Les saluda Jefferson Asprilla.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Hablamos ahora de las relaciones Estados Unidos con Cuba. El senador estadounidense Marco Rubio pidió al secretario de Estado John Kerry recomendar que Cuba no sea retirada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En una carta que Rubio envió a Kerry, destacó que la isla caribeña es refugio de varios fugitivos buscados por el FBI y que han sido calificados como terroristas, además de apoyar a grupos como las FARC de Colombia y ETA de España. El presidente Barack Obama pidió en diciembre al Departamento de Estado la revisión de las condiciones de Cuba para estar dentro de esa lista. El senador republicano Rubio expresó su preocupación por el tema y advirtió textualmente, y citamos: Estados Unidos no puede, de buena fe, retirar a Cuba de la lista como estado patrocinador del terrorismo mientras el régimen de los Castro continúe dando refugio a terroristas que han matado a estadounidenses, cuando apoya activamente a organizaciones terroristas extranjeras y se burla del derecho internacional a través de transferencias de armas clandestinas con un régimen como Corea del Norte, concluye el senador cubano-americano. Y las conversaciones de Estados Unidos y Cuba tendrán en breve una tercera ronda para continuar las discusiones sobre la apertura de las respectivas embajadas. Sobre este tema dialogó nuestra colega Yoconda Tapia con José Acel, principal analista del Instituto de Estudios Cubano-Estadounidenses de la Universidad de Miami. Aquí está el diálogo.
Bueno, yo creo que el presidente está totalmente equivocado en esa misma entrevista. Él presenta que su tesis bajo la cual él está operando es que cambios económicos de alguna manera o de otra van a conducir a cambios políticos en Cuba. Esa es la tesis bajo la cual el presidente Obama está operando. Sin embargo, esa es una tesis que sabemos que es totalmente falsa, porque los dos ejemplos que podemos mirar, China y Vietnam, son países que han realizado profundas reformas económicas hace ya casi 40 años en el caso de China. Son países hoy en día mucho más prósperos, sin duda, lo cual nos habla de del poder de desarrollo del capitalismo, pero no han avanzado absolutamente nada en la parte política. Es decir, que el presidente está siguiendo una tesis que es demostrablemente falsa.
Indudablemente es muy importante hacer un análisis de todo el panorama que hemos visto después de dos reuniones en las que representaciones de Estados Unidos y Cuba han puesto sobre el tapete cada una sus preocupaciones. Usted estuvo en una importante audiencia que se realizó la semana pasada en la Cámara de Representantes aquí en el Congreso estadounidense, y ahí se habló mucho del tema, específicamente relacionado con lo que puede venir si es que el embargo se levanta. ¿Cómo observa usted esta situación? La apertura de embajadas y las relaciones diplomáticas parecieran estar en un acápite diferente cuando se habla de levantar el embargo. ¿Es así?
Así es. Yo creo que son dos vías paralelas que la administración está siguiendo. Pero para mí lo importante, lo que yo destaqué en esta vista antes de el Congreso de Estados Unidos, es que ya sabemos las precondiciones que el general Raúl Castro ha exigido: eliminar las sanciones económicas, devolver la base naval de Guantánamo a Cuba, terminar las transmisiones de radio y TV Martí, compensar a Cuba por los supuestos daños del embargo y eliminar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Pero lo que no está claro para mí es cuáles son las demandas de Estados Unidos. Las demandas del general Castro están claras, él fue muy muy claro en su discurso en Costa Rica, pero no está claro qué es lo que la administración le está pidiendo a Cuba a cambio. A mí me preocupa mucho de que si seguimos bajo esta línea y si por alguna casualidad se nos ocurre entregarle la base naval de Guantánamo a Cuba, pues al día siguiente veríamos los navíos rusos en esa base naval, ¿no? No está claro qué es lo que estamos pidiendo a cambio de esas concesiones.
Era el diálogo de nuestra colega Yoconda Tapia con José Acel, principal analista del Instituto de Estudios Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Y ahora hacemos una nueva pausa, ya retornamos.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Están escuchando un programa de la Voz de América. Les saluda Jefferson Asprilla. La 15ª conferencia antilavado de dinero que se realiza en Miami ha ahondado en el tema de cómo prevenir el blanqueo de activos en el sector inmobiliario y en el mundo de las transacciones electrónicas. Alejandro Marcano nos brinda más detalles desde la capital del Sol.
El sector inmobiliario es muy propenso y susceptible para lavar dinero.
Problemático por un banco de saber quién es el dueño beneficiario de todo eso, porque en el registro público no se refleja eso.
El lavado de dinero, también conocido como blanqueo de capitales, es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problemas en el sistema financiero. Expertos como Guillermo Benítez creen que el sector de los bienes raíces fue y sigue siendo, a pesar de los mayores controles, uno de los más susceptibles y responsables, de alguna manera, de la recordada crisis hipotecaria del 2008.
El proceso de financiamiento está más estructurado y pasa más por el sector financiero, que está regulado, por lo cual no existe lo que hubo en la última vez, el flujo de dinero ilícito.
La palabra lavado tiene su origen aquí en Estados Unidos en los años 1920, época en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales. Hoy en día, según los conocedores del tema, el abanico es más amplio, lo que impide tener una solución única que lo detenga.
El tema de transparencia se involucra en todo. Y con esos movimientos de fondos con monedas virtuales no hay transparencia. Entonces eso preocupa siempre a la banca porque la parte de cumplimiento se ve imposible.
Es la razón por la que los participantes de esta conferencia creen que cualquier medida que se tome es necesaria para avanzar en la lucha contra este flagelo.
Porque a veces la persona que abre la puerta es que puede ver algo sospechoso. Entonces se da un entrenamiento hoy en día a todos los niveles del banco.
Las penalidades por violar las regulaciones antilavado de dinero federales o de cada estado pueden ser severas e incluso ir en contra de los negocios o cualquiera de sus empleados. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El fabricante de un instrumento médico en el centro del reciente brote de una superbacteria en Los Ángeles no tenía autorización para vender el dispositivo, según autoridades de la Administración de Alimentos y Medicamentos. La FDA, por sus siglas en inglés, confirmó que Olympus Corp. no solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos autorización para vender la versión más reciente de su endoscopio especializado, que comenzó a vender en 2010. La autorización es obligatoria para todas las actualizaciones importantes de dispositivos médicos en Estados Unidos. A pesar de ello, la FDA dijo que los médicos deben seguir usando el aparato porque no está claro que la revisión federal pudiera haber prevenido las recientes infecciones. Olympus expresó en un comunicado que en 2010 determinó que no necesitaba presentar los cambios a la FDA. Desde entonces, la empresa ha presentado una solicitud que está pendiente en la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos. Se cree que el dispositivo, que es difícil de esterilizar, es responsable de las infecciones sufridas por 7 personas. 2 de ellas ya fallecieron, quienes se infectaron con una bacteria resistente a los antibióticos tras una endoscopia en el Centro Médico Ronald Reagan de la Universidad de California en Los Ángeles entre octubre del año pasado y enero de este año. Se determinó que 2 de los endoscopios de Olympus usados en el hospital estaban infectados a pesar de que fueron esterilizados según las instrucciones del fabricante. El dispositivo, conocido como duoendoscopio, es un tubo flexible con un cable de fibra óptica que se usa para examinar los órganos internos. El miércoles, el Centro Médico Cedar Sinai reportó que 4 pacientes también fueron infectados por la superbacteria, probablemente también a través del mismo dispositivo de Olympus. El Hospital de Los Ángeles inició su propia investigación tras conocer el brote en el Hospital Ronald Reagan hace 2 semanas. Es el supernúmero 1 de los autos eléctricos. El Quan F busca ponerle estilo a la sostenibilidad ambiental y lo mejor de este prototipo es que funciona sin emitir ninguna emisión nociva. Henry Llano nos cuenta.
En la exposición de autos en Ginebra, Suiza, el Quant F demuestra que puede acelerar de 0 a 60 kilómetros por hora en 3 segundos, tan rápido como un McLaren. El superauto eléctrico puede transitar 800 kilómetros sin necesidad de recarga, una distancia más grande que muchos autos de este tipo. El Quant F utiliza una tecnología de flujo de electrolitos que crea energía al transportar una corriente eléctrica por tanques de agua con sal.
Esto es único y muy especial. Este superauto lo construimos con esta tecnología de flujo, con 4 asientos, una limusina deportiva con un diseño único. Yo creo que es muy sexy.
Pero la revolución del auto eléctrico parece haber perdido su auge debido a la preocupación en la duración de su batería y la reciente reducción en los precios de la gasolina. Sin embargo, reconocidas firmas automotrices como Renault, Nissan, Audi y BMW ya han lanzado sus propios autos eléctricos y ahora Apple también quiere ser parte del mercado. El director ejecutivo de Renault, Carlos Ghosh, dice que es un área clave para invertir.
La presión con respecto a las emisiones va a ser tan fuerte que va a ser prácticamente imposible alcanzar los nuevos límites con la tecnología de cero emisiones. Así que continúo creyendo que será una de las tecnologías básicas para la industria automotriz en el futuro, así que entre más la desarrolles, mejor para ti.
El Quant F es solo un prototipo y las pruebas de choque se están llevando a cabo en Estados Unidos y Alemania. Aunque no fue uno de los grandes vendedores de la feria de este año, sí está siendo aclamado uno de los más interesantes. Henry Llanos, para La Voz de América.
Están escuchando un programa de La Voz de América. Les recordamos que pueden seguir nuestras noticias en boanoticias.com. Y la gasolina barata no significa solamente economía en el tanque de su auto. El desplome del precio del petróleo también tiene sus efectos en los negocios, zonas rurales y escuelas de Estados Unidos y el resto del mundo. Juliet González tiene más detalles.
Con la caída desmesurada del precio del petróleo en poco menos de 6 meses, su impacto se ha reflejado a lo largo del país. Para las escuelas distritales del estado de Wisconsin ha sido positivo. El ahorro de miles de dólares mensuales en combustible de autobuses escolares ha sido invertido en iPads que beneficiarán a cerca de 10.000 estudiantes.
Solo en buses hemos ahorrado cerca de $15,000 este año en el primer trimestre, comparado con el mismo trimestre del año anterior.
El precio de la gasolina además ha traído cambios en la opinión y hábitos de los consumidores. Algunos concesionarios de automóviles barajan el inventario de los modelos con la creencia de que muchos clientes se quedarán atraídos por adquirir autos grandes en lugar de comprar modelos económicos.
Creo que al final, si el precio permanece abajo y tenemos claro como consumidores que estará barato, veremos un gran incremento en SUVs, camiones y vehículos más grandes. De seguro, es lo que pasará.
Sin embargo, el panorama no es muy alentador para otros. En Dakota del Norte, muchos trabajadores de los campos petroleros han sido trasladados temporalmente a constructoras y otros oficios con la esperanza de que el precio se estabilice nuevamente.
Si consigo a un trabajador que está por debajo de 10 horas semanales en los campos de petróleo y le ofrezco 60 horas a la semana en construcción, de seguro es algo que van a tomar.
Juliet González, para La Voz de América.
Y esas son las noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento en la voz de Juan Pablo Sarruc.
But we're not going to stand by as evil wipes out the galaxy.
La tradición de los premios sigue lloviendo en Hollywood, donde el largometraje de la franquicia Marvel, Guardianes de la Galaxia, junto al tierno romance juvenil The Fault in Our Stars y la comedia Neighbors, serán los principales competidores este año en los premios MTV Movie Awards, ya que cada película obtuvo 7 nominaciones.
Are you telling me the fate of 12 billion people is in the hands of these criminals?
Guardianes, uno de los éxitos de taquilla del 2014, se llevó varias nominaciones por su protagonista Chris Pratt en las categorías de Mejor Actor, Mejor Actuación Sin Camiseta, Mejor Actuación Musical y Mejor Actuación de Comedia. A diferencia del Oscar, en los que vota la élite del cine, los MTV Movie Awards atraen a los jóvenes seguidores de la cadena, cuyos favoritos con frecuencia incluyen a éxitos de taquilla dejados de lado para los premios de la industria. HBO está en negociaciones con Apple Inc. para crear una sociedad en el esperado servicio de reproducción de video en línea llamado HBO Now, según un reporte este miércoles del sitio de noticias en Internet International Business Times.
I believe men of talent have a part to play in the war to come.
Se espera que el servicio sea lanzado el próximo mes, a tiempos para el estreno de la nueva temporada de la serie de HBO, Game of Thrones, una serie que ha ganado el fiel seguimiento de todos aquellos adictos a la fantasía, acción y romance.
I'm not going to stop the wheel.
Y hasta aquí con las noticias del mundo del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América les informó Juan Pablo Sarruc.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Y al cierre, la institución Smithsonian anunció oficialmente la prohibición de las extensiones para móviles con las que los visitantes acostumbraban a tomarse las famosas selfies o fotografías de uno mismo. Según un comunicado, la institución Smithsonian, que está a pocas calles de La Voz de América y que administra casi la totalidad de museos en la capital de Estados Unidos, expresó que por precaución y seguridad para los visitantes prohíben el uso de esos dispositivos. Ahora los llamados selfie stick, una vara larga para adaptarse al teléfono, forman parte de la lista de artículos prohibidos al ingresar a alguno de los edificios del Smithsonian. Los trípodes son otros de los aparatos prohibidos por la institución. Esta es una medida preventiva para proteger a los visitantes y a las piezas del museo, especialmente durante situaciones de gran concurrencia de público, expresa el comunicado de la institución. Al mismo tiempo, el Smithsonian remarcó que no quiere echar a perder la diversión de los visitantes y aclaró que los selfies no están permitidos, solo los dispositivos que se usan para extender el brazo con la cámara. Hasta aquí esta emisión. Los esperamos en una próxima oportunidad. Les acompañó Jefferson Asprilla ante los micrófonos y en la producción Margot Trubinger.